Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Que bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo,
porque un milagro bajo del cielo,
yo era ateo,
pero ahora creo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Vladimir Secua.
Y yo soy Rogelio Lobatón. Roger, como siempre, es un placer, un privilegio que nos acompañen en esto que se llama Hazme Tuya cada martes. Y que hoy, pues, comenzamos muy en género bachata. Con esta preciosísima canción, sencillo, del señor C. Tangana, acompañado de Naty Peluza. Dice Wikipedia del álbum La Sobremesa, pero yo no lo entiendo si es del madrileño. ¿O de qué es? Ahorita Vladimir nos explicará mejor, porque él tiene toda la información así, miren, escrita en los anales de música que tiene en su casa. Y pues dice aquí también en Wikipedia que la escribió el mismo C. Tangana junto con la argentina Naty Peluso y ahí otros dos señores que pues no tengo idea de quiénes son, ¿verdad? Y que no nos interesa. Y pues que tuvo su relativo éxito en España, aunque no tanto como las anteriores canciones lanzadas pues del disco El Madrileño, como Demasiadas Mujeres, o Nunca Estoy, o Tú Me Dejaste de Querer. Pero pues ahí tuvo su éxito y todo, y tiene su video, y todo muy bonito. ¿Qué añades tú, que eres experto, que tienes una maestría en C. Tangana? Que tienes una tesis doctoral en el diseño, ¿qué puedes añadirnos de información?
Pues que según yo también, este lanzamiento es posterior al madrileño, este sencillo, entonces por eso lo incluyeron en la sobremesa del madrileño, que es donde vienen también las canciones del Tiny Desk, ¿no? Sí, oficialmente. Y viene otras canciones descartadas del madrileño. Ahí viene, ¿te acuerdas que en el documental sale Omar Aportuondo y hablan de la grabación, que no sale en el madrileño? Pues en la sobremesa sí sale.
Ah, mira tú. Pues una canción muy bonita. Yo cuando la escuché no podía creerlo, lo maravillosa que es, porque bonita letra, bonito ritmo, latino y así chis. Y me gusta mucho. Y también vi en el Wikipedia que, como era de esperarse, ¿verdad? Sí se atacaron algunos grupos de cristianos, porque pues parece que algunos grupos de cristianos no tienen otra cosa que hacer más que andarse fijando que hay de nuevo en la industria musical, que pues ni les compete, ¿verdad? Porque pues para eso hay música cristiana y otras cosas que más les pueden gustar. Hay que aclarar que pues no son todos los grupos cristianos, ¿no? Hay grupos cristianos muy respetuosos e incluso hay por ahí grupos cristianos inclusivos y toda la cosa. Pero pues siempre hay su grupo cristiano que no soporta, ¿no? Y pues ese fue el caso de esta canción, porque pues entre otras cosas dice, como ya lo escucharon, yo teo, pero ahora creo, y pues no precisamente porque vio a Dios, ¿verdad? Sino porque vio a una mujer. Y pues yo creo por eso se atacaron, o no lo sé. ¿Y por qué escogimos esta canción, Vladimir Secua Morales?
Pues porque la canción dice, comienza con: asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Sigue que vivo aquí, no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia.
No, pues ya dila toda, ¿no? O sea, tu poema, tu poesía coral, o cómo era eso de la secundaria, tu declamación.
Ay, no. No, pero ya si sigo, ya se perdería el sentido. Pero la primera frase es la importante. Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía.
No, y también el yo era ateo. ¿No? O bueno, no, porque estoy confundiéndome, perdón. porque vamos a hablar de nada más y nada menos de una serie también española, de hecho, que se llama El Caso Asunta. Y esta serie es más bien una miniserie basada en un famoso caso que cimbró a toda España, el caso Asunta Basterra, y esta serie se estrenó el 26 de abril del año en curso, y pues está ahí como el bebé reno de que aferrada a su lugar. No sé si dos o tres, creo que tres, pero pues ahí está, y ahí seguirán, yo creo, por los siglos de los siglos. El bebé reno por otras cosas. ¿Viste? Perdón, pero tengo que hacer una pausa. ¿Viste la entrevista a la señora de bebé reno?
Sí, con Pierce,
¿qué? No sé, un señor ahí muy famoso
que salía en Got Talent.
Ah, pero muy serio él. Y la otra, ¿a poco no es igualita? ¿No te parece idéntica la señora?
Sí, tal vez aún más perturbadora que la de actriz, porque es como más poker face, ¿no? Que sí, la otra, o sea, siento que sí, la otra sí, como sí, que le gana la emoción y era más expresiva, pero esta es como mucho más contenida y eso me da más miedo que la expresión.
Sí, esperamos con ansias la segunda parte de Baby Reindeer, que era una miniserie, pero no creo con todo lo que está pasando alrededor de ella. Que hasta viste que un periodista salió a decir que a él la acosó también, o sea, recientemente, de que ya le estaba hablando y así mandándole mensajes y todo.
Pues hay un momento en la entrevista que yo vi y que la gente en los comentarios en TikTok decía que le dice de su edad, que le pregunta y ella le contesta como, sí, soy un año menor que tú, o soy un año mayor que tú, una cosa así, y dice, my God, ¿qué hizo?
Ya lo investigó. Pues claro, un stalker sabe hacer su trabajo. Pero bueno, vamos a hablar más bien de la otra serie. El caso Asunta, basado en el caso Asunta Basterra, o caso Asunta, como se le conoce en España, que pues básicamente pues narra el terrible asesinato de esta chica de origen chino llamada Asunta, un nombre por demás, pues...
particular.
Extraño, particular para nosotros, no sé si en España será algo muy normal, pero pues aquí no lo es. Y el caso es que esta chica Asunta es adoptada unos señores, bueno, señor y señora españoles, que al parecer tienen una vida muy feliz, muy bonita, muy maravillosa, hasta que un día de pronto Asunta desaparece y los padres pues van a la comisaría, o no sé cómo se diga, pues a decir, ¿no?, que su hija no aparece, y pues unas horas más tarde la encuentran ahí tirada al lado de una pequeña carretera, un camino, y pues resulta que muy cerca de donde esta familia tiene una segunda casa, que es una herencia de los padres de ella, porque ella es, como que entiendo, de una familia pues rica, millonaria, privilegiada, pues. Y pues ahí es donde encuentran el cuerpo, y a partir de ahí va desarrollándose este caso, en el que están inmiscuidos pues unos detectives policías y por ahí un señor que es como juez, pero no me acuerdo, no recuerdo bien qué nombre le dan a este señor. Pero pues él es como que el jefe. Y como que él hace entrevistas y así chis. Y ya después el caso pasa pues ya a un juicio más formal. O sea, como que primero parece que van así de que a un juicio aquí en México, porque es así de que con dos sillas y ahí unos señores enfrente y ya, pero no, luego ya pasan a un juicio como que más real, de primer mundo, ¿verdad? Porque España, aunque no parezca, es de primer mundo. Y pues nada, ahí vamos descubriendo, no, pues todo lo referente a este caso. Descubra usted quiénes son los culpables o no en esta serie perturbadora de Netflix. ¿Qué te pareció?
Perturbadora. De inicio me costó trabajo entrar. Los primeros dos capítulos tuve que ir y repetir algunos momentos por eso, por lo... O sea, como que no entendía cuál era la perspectiva nuestra como espectadores, y la forma en la que estaba abordada, ¿no? Si estamos del lado de la justicia, o del lado de los padres, o del lado de quién. Y eso, ¿no? Confuso la manera en cómo se aborda. Luego ya, bueno, que vamos conociendo más información del caso y se va desarrollando y extendiéndose y implicándose además los padres, pues ya se vuelve más pues eso, más fácil de seguir el hilo. Pues cuesta trabajo decirlo, pero me gustó pues eso, ¿no? La implicación en el desarrollo de los otros tres, de los siguientes capítulos, quiero decir 3, 4 y un poco del 5. Pero luego, y aquí tal vez haya una alerta de spoiler, es que la cosa no concluye. Bueno, y no concluye porque en realidad en la vida real el caso no concluye. O sea, sí que hay una pena, sí que hay gente en prisión por eso, y hubo gente en prisión por eso, pero es un caso muy... ambiguo. Abierto, sí. Que hasta la fecha sigue causando polémica y no sé, creo, bueno, eso, claro, al ser un caso basado en la vida real, pues no hay manera. Sí que ponen, sí es en esta, sí, ¿no? Que, o sea, está inspirado en hechos de la vida real, pero hay cosas ficcionadas como para que el drama suceda. Me gusta la actuación de Candela Peña, que es a quien interpreta la mamá, que se llama Rosario. Y bueno, particularmente ella, creo que, o sea, la conozco de otras cosas de la vida. No de la vida, pero siendo ella, y en esta actuación es también sumamente perturbadora, pero perturbadora rara, contenida, no como perturbadora que de inmediato identificas como esa señora está loca o tal, sino esta es contenida y es minuciosa y es compleja, y nada, creo que lo hace muy bien. ¿Tú qué opinas?
Pues a mí me desesperó mucho ella al principio y no sabía por qué. Luego me di cuenta que era por cómo hablaba y dije, ay, pero así hablará esta gente o qué. Y ya luego había por ahí otro personaje que igual tenía un acento así como raro, como que sí, yo no había oído en la vida. Y luego vi videos de la señora esta y es que hablaba igualito. Y entonces ya mi desesperación pasó como admiración, porque pues sí, como dices, muy y exacto, al principio tú no dices inmediatamente, ay, sí fue esta, ¿no? Ajá. O sea, es una cosa que te va construyendo ahí y pues ella tiene el personaje, pues, hay asuntos que no arreglados en su cabeza, ¿no? Y pues sí, muy, muy extraño, pero me gustó. Y pues sí, en general, la serie me mantuvo, la verdad, muy enganchado. No podía parar. A mí desde el episodio 1, porque yo quería saber qué pasaba y qué pasaba y qué pasaba, y pues nunca supe. O sea, me quedé un poco igual. Pero, como entretenimiento, pues, estaba muy bien hecha. Y ahí te informan, ¿no? Que, o sea, está basada en el caso Asunta, pero que obviamente hay licencias que se tomaron para que esto funcionara como una ficción, ¿no? Y pues nada, me parece muy recomendable, muy bien que esté ahí pegadito a Baby Reindeer, que es otra gran serie. Ojalá sigan por ahí, aunque lo dudo, porque luego te vas a sus películas y la que está en número uno es una con Miranda, ¿cómo se llama? La de iCarly.
Cosgrove.
Ajá, horrenda la película. Asquerosa. Yo no sé quién le dijo a esta niña que actúa. Hubiera sacado una de iCarly.
No sé, pero ya tuvo la más... serie. Ya regresó la serie y está bien fea también.
Ah, sí, cierto, regresó. Tuvo su impacto en el momento en que regresó, ¿no? Pero
sí, ahí. Luego ya hicieron otra temporada y ya no pegó. Pero en segundo lugar está El Correo con Aaron Piper.
Pero bueno. Y,
oye, es que yo me obsesioné un poco, como casi no pasa.
¡Ay, qué raro!
Y en A3 Player hay un programa, o sea, una serie, un programa de tres programas.
Ya hasta dices player como los españoles.
Así se dice. Que se llama Lo que la verdad esconde y es una reconstrucción del caso minuto a minuto. Voy en el primer capítulo, no he visto mucho más, pero pues eso, ahí hablan de todas las contradicciones. Esto pasó en el 2013, entonces ya de entonces a la fecha pues han pasado cosas, que la policía hizo omisiones, ¿no? Que por ejemplo el auto de las personas que encontraron el cuerpo no fue revisado y que por protocolo tenía que haber sido revisado. Entonces ahí hay un hueco de tiempo de qué pasó. Y bueno, todo lo que vemos en la serie, pues acá pasa, pero también mucho más detallado y minucioso. Y van y vienen, y está muy interesante. Y hay otro programa, que ahora les digo cómo se llama, que es, hacen como un juicio, pues como un jurado, como un jurado de estos típicos de... como de Estados Unidos, que invitan a todo el mundo, pues se llama Jurado por un Día, el caso Asunta, y pues también ahí esa gente se reúne para hablar del caso. Muy interesante, lo voy a seguir viendo y ya tal vez la próxima semana ya sepa quién fue el culpable.
Y vas a acabar yendo a visitar a prisión
el hogar
al papá de Asunta. Ay, Vladimir, relájate.
Perdón, te interrumpí, no es cierto. Continúa.
Ah, no, pues iba a decir que hablando de películas malas como la de Miranda Grave, pues vamos y vamos a hablar ahora, ya emitiendo el juicio desde antes, de una película de Netflix llamada Unfrosted en Hispanoamérica, Sin Glaciar. Y esta, pues, es una película de comedia gringa, dirigida por el famoso señor Jerry Seinfeld, que pues ustedes recordarán por la exitosa serie Seinfeld, que pues corría más o menos a la par en los mismos años que Friends, ¿no? Creo que un poco antes, pero sí. Luego ahí como que se empataron, y pues muy exitosa en su momento. Y pues ha hecho otras cosas que también han sido exitosas en Estados Unidos. Tenía un programa como de carros y así. Pero pues no ha permeado, ¿verdad? Siento que sí, acá
no ha tenido el impacto.
En Latinoamérica. Y en otras latitudes, ¿verdad? Pero bueno, aquí es su debut como director, creo. De un largometraje, pues. Y... esta película está protagonizada pues por él mismo, evidentemente, pero también hay un gran elenco, ahora sí que como se dice
multiestelar,
porque está también lo acompaña Melissa McCarthy, un señor que no lo conozco, pero también sale mucho, que se llama Jim Gaffigan. Y pues ya, los otros famosos son Hugh Grant, Amy Schumer y Peter Dinklage. Ahí sale por ahí otro famoso, uno de los que le dieron la espalda a mi Drake Bell. Que no me acuerdo cómo se llama.
James Marsden.
Ese. Y también sale.
Ni lo mencionemos.
Mijon Hamm. Mijon Slattery de Mad Men, de la serie esta famosa. De los anuncios. Y pues esta serie básicamente nos narra, ahora sí que de una forma muy, pues, pintoresca, por así decirlo, la creación de los famosos Pop-Tarts de Kellogg's, que seguramente usted ha consumido, y si no ha consumido, pues lo invito a ir a su aurrera, a su Walmart más cercano. Y ahí seguramente usted podrá encontrar estas Pop-Tarts, aunque yo siento que las consumía de hace mucho que no me como una y que ni siquiera veo una en el supermercado, ¿sabes? No sé si las sigan vendiendo o que
sí,
pase.
Sí, las siguen vendiendo.
Ah, bueno. Gracias por confirmarnos la información. Y pues yo cuando vi el signo Kellogg's creí que pues Kellogg's estaba de acuerdo, pero conforme vas viendo la película te das cuenta que pues también le tiran, ¿no? Ahí con muchos temas, porque pues es el desarrollo, ¿no?, de esta Pop-Tart, pero también al mismo tiempo su adversario, que se llama Post o algo así.
Sí, Post.
Está desarrollando un poco el mismo truco, y entonces es ahí de cómo luchan por sacar antes el producto, y que, por ejemplo, Kellogg's le hace ahí una artimaña y van a Puerto Rico a comprar todo el azúcar posible, para que así la empresa de Amy Schumer, que es la otra Post, pues no tenga azúcar, no tenga los medios para seguir produciendo su cereal, su invento, y así una cosa ahí un tanto enredada, pero pues básicamente lo que ya dije es la creación de la Pop-Tart, como le hacen el nombre. Hay una parte ahí muy entretenida, que pues en la cual entra Jon Hamm, pues su personaje que hacía en Mad Men, junto ahí con el otro, que es el personaje que se llamaba Roger, y pues ahí a hacer la estrategia de marketing, ¿verdad? Para vender las Pop-Tarts, aunque en ese momento todavía no se llaman Pop-Tarts, y pues así. Y ahí tiene muchos momentos inspirados en otras cosas, y salen las mascotas de Kellogg's famosas, que ya aquí no se pueden poner en los empaques. Pero pues sale el gallo, mi Hugh Grant es el tigre Toño, ¿no? Que allá en, sí, en Estados Unidos tiene otro nombre que no me acuerdo, pero pues es él, y así chis, una serie de elementos, hay demasiados elementos en esta película, y sería imposible para mí decirlos todos aquí, pero pues básicamente de eso es de lo que va. ¿Qué te pareció esta película? ¿Sin glasear o sí glaseada?
Sin glasear ni afinar. Fíjate que las Pop-Tarts son más bonitas en la película que en la vida real, porque tienen todas ese glaseado horrible, pero además son mezclas, ¿no? Como de relleno de fresa, pero glaseado con chocolate o con esa cosa blanca y chispas, y nunca ninguna se ve como se ven de deliciosas en la película. Luego, sobre la ficción, de inicio me gustó el planteamiento, justo por esta cosa de las marcas que me gusta, de las industrias, de los grandes negocios, de cómo funcionan esas cosas. Pensé que por ahí iba. Sí, obvio, se nota pues la línea cómica desde el inicio, pero luego empiezan a pasar ya un montón de inventos, de trucos, que pues muy raros, ¿no?
Sí.
Porque eso, un montón de personajes, o sea, todos estos personajes, el James Marsden, El otro chistosito de 30 Rock, que no me acuerdo cómo se llama, sale un minuto.
El Peter no hace de nada.
Ajá. También él que me cae mal, así que qué bueno que sale poco. O sea, un montón de cosas que suceden que para contarte eso, que termine en eso. No sé, sí hay momentos graciosos, sí hay algunos chistes. La Melissa McCarthy me cae bien. La Amy Schumer no me cae bien, pero como su personaje es odioso, pues funciona. El que es su asistente, Max, no sé qué, a mí me cae bien. No la aborrecí, no la odié, no me desesperó, o sea, la vi completa. Pero eso es un collage así de me gustó las referencias como este momento Mad Men. Pues no sé, como tal vez este tipo de películas como Scary Movie o las otras, esta que se burla de Kick-Ass justo con Drake Bell, que no me acuerdo cómo se llama, algo de superhéroes. Entiendo, o sea, me gusta el pretexto también, pero luego como que no crece, se queda ahí. Es una historia que podría contarse de una manera muy breve, pero da un montón de vueltas. No sé, muy extraña, muy rara. Tal vez, no sé si es que es un humor muy gringo, pero no sé, no premia. Otra cosa que me llamó la atención y que me gustó es que los niños homeless que tienen un papel preponderante son blancos, porque típicamente serían negros o mexicanos, pero ahí son blancos y bueno, es un punto a favor de la inclusión. No sé, muy extraño.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando terminó, me quedé como, ¿qué acabo de ver? O sea, no entiendo. Y luego, me sacó mucho de onda ver el logo de Kellogg's. Aparte lo ponen así de que enorme. O sea, y no lo intentan disfrazar ni nada. Es el logo de Kellogg's, el que conocemos de toda la vida. De hecho, hasta busqué así de que si Kellogg's había tenido alguna, pues, reacción, ¿no? A la película o qué, pero no encontré nada. No sé si si ya en sus cuentas oficiales o qué, porque yo solo lo busqué en Google, así de que Google noticias y así, chis, y no me salía nada. No profundicé, vaya. Pero pues yo sí me atacaría un poco, porque no es así como que muy bonito. Sí, de pronto con unas barbaridades, ¿no? Eso del azúcar a mí me pareció, porque es casi, casi de que droga, ¿no? De que el cártel de droga. Luego ahí, justo lo de con Peter Dinklage, no entendí mucho. Porque también hay como que es cártel de leche.
Capo de la leche, ajá.
pero no. Me perdí en varias cosas. Lo demás, men, me pareció genial, maravilloso.
Pero ese es como el único que está cerrado, el único arquito que sí está cerrado, ¿no?
Sí.
Todo lo demás es disparatado, siento.
Es raro. Por ahí hay un invento que hace la gente a la que le llaman, porque llaman a muchos inventores y cosas y así, para ver qué pueden hacer, ¿no? Para seguir con liderando la industria de los cereales para niños. Y hay un par de ellos crean una cosa rarísima, una pasta ahí con que se mueve y habla, y al final de la película lo adoptan y no sé qué. Una cosa, o sea, que es mera ocurrencia, como dirían en la facultad. Que sí, parece que a alguien se le ocurrió y alguien más dijo, y mi Jerry Seinfeld dijo, ay, sí, qué buena idea, vas a ponerlo. Y ya, pero pues no hay sustento, no hay nada. Y a mí ni risa me causó eso, la verdad, ni nada. O sea, es ahí como un ente raro, ¿no? Decía, no es una película que volvería a ver. A pesar de que muchos, para mí, de los que salen ahí son, para mí sí, adorados. Como la misma Amy Schumer y el Jerry y la Melissa y el Peter. Y a mí sí, me caen muy bien todos ellos. ahí no fuera gente de la facultad o así. Porque ahí ya no tanto. Pero gente que no conozco me cae muy bien. Ya si los conozco en persona, ya me pasa a perjudicar. Pero bueno, pues sí, ya es que lo dijiste todo muy de manera muy puntual, muy orgánica y muy de acuerdo. Una película muy extraña que pues al verla no es así como que, ay, qué cosa tan horrible, pero no quedará en mis favoritas ni quiero volver a verla nunca más. Me parece un experimento chistoso, ¿no? Porque justo ahora que hablábamos de Asunta, siento que cada vez más se da eso de que sí está basada en hechos reales, pero, ¿no? Con que todo mundo se quiere justificar poniendo su asterisco así de, o sea, sí, pero no. Y entonces me parece interesante el llevarlo a un extremo totalmente loco y diferente, absurdo, ¿no? Que parece más una ficción, pero no, sí está basada en cosas reales. Leí que sí, como tal, Post y Kellogg sí tenían una competencia y sí lanzaron su producto y Asics, pero pues esto ya está llevado así a la locura extrema, ¿no? Y eso me parece lo rescatable de la película, pero hasta ahí. Y pues ya que hablamos de películas raras, diferentes, extravagantes, vamos a hablar de una película mexicana y original. Y esta película se llama nada más y nada menos que Firma Aquí. Es una película mexicana, como ya lo dije, y está protagonizada por nada más y nada menos que Regina Blandón y Leonardo Ortiz Gris. También sale la mamá de Gael, que ¿cómo se llama?
Patricia Bernal.
Y pues cuéntanos, ¿de qué se trata esta película sui generis mexicana?
Pues Leonardo Ortiz Gris y Regina Blandón son dos chiques que viven en un mundo futurista. No sé si es México, pero hablan español latino, y el metro se parece, bueno, los tubos del metro se parecen, aunque solo hay 5 líneas. Y entonces en este mundo futurista se ha descubierto que las parejas solamente duran por naturaleza, funcionan por el cerebro, 4 años. Y entonces una empresa muy lista, muy oportunista, decide explotar esta idea de los 4 años. Y entonces resulta que ahora la gente se relaciona a través de esta empresa, pues así como un Tinder Life o un
WhatsApp tu idea naranja Life. Tinder Life.
entonces la gente va y conoce gente, como que rellenan un cuestionario de cuáles son tus gustos, tus preferencias y todos los trucos, y luego te emparejan como con las personas con las que tienes afinidades, las conoces tal cual, si en Tinder Life, así con una interacción a través de una pantalla, pero ahí eliges botón verde o botón rojo, y si apruebas, y si los dos aprueban el botón verde, pues tienen otra segunda fase donde bailan. Y luego si aprueban esa fase, pues ya
firman. Así de fácil.
Se conocen cara a cara, se huelen, y si todo bien, firman y 4
se
años
huelen juntos. Sus partes.
4 años de vivienda juntos. Y al término de ese contrato se califican, se evalúan, y a la siguiente, o pueden tomarse una pausita temporal y del tiempo que ellos quieran, para reflexionar o para, no sé, lo que quieran, y luego ya retomar otra vez su vida de estos contratos. Y entonces, pues la Regina termina una relación, un contrato con el chico de Club de Cuervos, que no me acuerdo cómo se llama, y pues conoce en... No, es cierto. Entonces tiene un grupo de una amiga, una mejor amiga, y otros chicos que conoce pues ahí en la pausa esta, se drogan y dicen, ay, deberíamos retar al sistema.
Hacer algo loco.
Y entonces se cruzan sus cuestionarios, así como en carrusel, y entonces van completando grupalmente los cuestionarios, y entonces a ver qué le sale en esta nueva búsqueda de parejas. Y la, resulta que la Regina pues hace match con el Leonardo Ortiz Gris, y pues de principio como que se ataca un poco porque pues eso fue llenado al azar, entonces no tienen muchas afinidades, hay cosas en las que chocan, pero se aguantan. ¿Qué cree que pasará usted? ¿Sobrevivirá los 4 años de pareja? ¿Querrán terminar su contrato antes? ¿Uno morirá? ¿Norma Angélica intervendrá en esta película? Averígüelo en su cine favorito.
Ay, pues es una película mexicana diferente, como ya lo dije. O sea, me parece bueno que se estén explorando otro tipo de temas, ¿no? Acá usan lo que se llama el retrofuturismo, porque sí, muy en su futuro, pero mi laptop tiene mejor pantalla que las que se manejan ahí, en ese futuro, ¿no? Porque traen así unas pantallas noventeras raras, y así. Me gustó a secas. No es una película igual que volvería a ver. Lo que más me gustó es eso, la exploración, que se arriesguen a hacer otro tipo de contenidos, otro tipo de cosas, buscarle, ¿no? ¿Qué hay más allá que lo típico que estamos acostumbrados a ver en el cine comercial, sobre todo, ¿no? Que pasó por un periodo de que es que todo era lo mismo y todo era chiste y todo era six. Aquí no, aquí por fin, a pesar de que mi Regina Blandón, que participó en muchas de esas películas, pues no, aquí está en otro tono y demostrando que puede actuar otras cosas, ¿no? Más profundas, más, más a six. Esto del futuro, pues me llamó la atención al principio, después como que me fue cansando, la verdad, un poco la película. Y al final yo ya necesitaba que se acabara. O sea, como que siento que no tiene un final contundente donde debería tenerlo o donde pudo haberlo tenido, y se alarga y se alarga y se alarga. Y ya crees que va a acabar, pero no. O más bien deseaba que acabara, pero no. Había todavía más. Y a pesar de que no dura tanto la película, pero pues ese fue mi sentir. Siento que mi Regina Blandón lo hace bastante bien. Y Leonardo. Digo, es que las escenas más así siento que recaen en Regina Blandón, ¿no? O sea, donde más puede explorar y todo. Y Leonardo Ortiz Gris siento que le hace un buen acompañamiento. Hay personajes como el de, o más bien creo que es el único porque los otros son mucho más secundarios, el de la mamá de Gael. ¿Me repite su nombre, por favor?
Patricia Bernal.
Patricia Bernal, adorada. Que no entiendo muy bien qué hacen ahí, o sea, aunque pudieron haberla mencionado y ya, no era necesario que estuviera ahí.
Que pagaran un sueldo.
Siento que eso lo hace que la película se extienda más y ya. Y ya. En general, aplaudo la película, no la volvería a ver, pero rescatable, entretenida hasta su punto. Y estéticamente también que se estén explorando otras cosas, me parece muy bueno, muy saludable, y ya, felicidades a todos los involucrados. ¿A ti qué te parece esta película?
Besototes para todos. Justo empezando en lo estético, que sea esa exploración del futuro, que a veces intenta, siento que hace no tanto vimos otra cosa del futuro mexicana.
Sí.
Que se ve feo y se ve barato y se ve pobre, ¿no? Porque, no sé, lo típico de futurista, naves espaciales, Tron, sí. No sé, y acá, no sé, me gusta la arquitectura brutalista soviética, como sí. Este multifamiliar que es donde aparentemente viven todos, o no sé, los que viven en esas cosas. Pero bonito, moderno, futurista. También en una de las primeras escenas que Regina va caminando y se ve como un Chapultepec o Central Park o no sé. Pues igual se ven los edificios ahí muy bonitos, muy modernos, muy nuevos. Los colores en general de la película me gustaron mucho porque es, igual recaen en el lugar del futuro, en el lugar común. Pero un poco creo que son los referentes que tenemos de futuro y vamos hacia esos lugares. Es un referente reconocible de eso. Luego, bueno, de la historia, fíjate que tuve varios momentos. Como que no sabía nada. Luego leí la sinopsis, dije, ok. Luego vi el tráiler y me ataqué un poco. No es que tuviera entusiasmo, pero dije, tal vez podríamos ver Garfield. Pero luego ya vimos, porque nos parecía conveniente esta película por el horario. No, la otra era más conveniente. Bueno, no importa. Pero ya la vimos. Y sí me gustó el desarrollo, el inicio y el desarrollo y una buena parte del desarrollo. Pero pues en la sinopsis de la película está cantado el destino de los personajes. Y entonces ya que en algún punto me di cuenta que su pregunta, como nosotros las hacemos, de ¿pasará esto? ¿Pasará aquello? ¿Caerá nieve? ¿Se verán auroras en la Ciudad de México? Era una respuesta obvia y evidente, pues ya igual se me empezó a hacer un poco pesada la jornada. Y ya vi que no dura tanto, dura 103 minutos, pero se sintieron como dos horas y media.
Sí,
eso. Me gusta también que sean dos actores y que no se gasten en tantos personajes que no aportan. Como tú ya lo dijiste, que sí que hay personajes que nos pudimos ahorrar, coincido con eso. La Tamara Vallarta, que es la la que está de parte de la empresa esta, que es la hostess, negociadora, todo, me cae muy bien y me parece que es el único personaje que vale la pena en realidad. Los amigos también me cayeron bien. Igual no sé si la volvería a ver, tal vez por los colores y también el arte en general me pareció muy congruente, tal vez salvo el diseño del aparatito este que es como una Alexa, un Google, lo que sea.
Sí, que ya se ve muy futurista moderno. Y salta un poco, ¿no?
Sí, pero se ve raro, pero me parece bonita a la vista. Tal vez en algún momento ataqué a Leonardo Ortiz Gris porque dije, lo recuerdo bien, que lleva como 20 años haciendo el mismo personaje y no sale del lugar común y siempre está despeinado y tal. Pero acá me cayó bien, me agradó mucho. Besototes para él.
Ay, también. Yo lo quiero mucho desde que lo veía así en cada obra de teatro, en todos los teatros.
La capilla.
El señor. No, pero estaba de que en todos, estaba en el CCB al mismo tiempo que estaba en Teatro Unami.
En la granja.
Tuvo su momento, tuvo su momento en que estaba en Todichis. Pues ahora también en todo, pero en cine, más acá, ¿no? Más profundo. Igual siento que deberíamos tener una reflexión profunda acerca del amor y sus relaciones y las relaciones y demás. Pero la verdad yo no salí pensando en eso. Solo en algún momento pensé como de, ay, qué conveniente tener así 4 años y ya. Y luego pensé, ay no, qué feo. Mejor así normal. Mejor así conocer gente fuera de apps y de cosas, ¿no? A la antigüita, que ya no sucede tanto, pero todavía llega a pasar. Y a mí sí, si me preguntas a mí en mi experiencia personal privada, sí es más como que más sólido, no sé, es diferente conocer, andar con alguien así de la vida real que con alguien que conoces por plataformas, como que
por el WhatsApp amarillo.
Mira, a pesar de que uno también las usa y todo, como que si conoces a alguien por ahí, red flag, no de entrada. Sí. O bueno, desde mi muy particular punto de vista, porque sé que hay gente que hasta se casa y tienen hijitos y felices por siempre, ¿no?
De shototes, sí. A varios.
Pero pues conmigo no ha sido el caso, ¿verdad? Todo lo contrario. pero bueno. Y pues ya que hablamos de México, ¿qué tal? Hoy vi en un, creo que era un live de Alan Estrada, en Alex por el Mundo, que ya se dieron las primeras estrellas Michelin, que así le decimos aquí, aquí en México, y me sorprendió mucho una, tú. ¿Por qué? Porque es un lugar al que nunca he entrado, pero porque ni me daban ganas de entrar. Digo, a ninguno, ¿no? Porque uno no le hace andar comiendo así en lugares caros. Pero me sorprendió uno porque es una taquería que se llama Taquería El Califa de León, que sí, tiene un nombre muy rimbombante, pero cuando les diga dónde está, se van a dar cuenta que no, ni tanto. O sea, sé que es una colonia muy gentrificada y todo, la San Rafael, pero es que está en la parte no tan gentrificada de la San Rafael, que es pegada a Rivera de San Cosme, ¿no? Está prácticamente casi de que al lado del metro San Cosme, ahí por donde yo fui a la secundaria. Y pues, o sea, si tú los ves por fuera, no, o sea, son como todas las taquerías que hay por ahí, porque hay muchas. Ahí en todo lo que es México, Tacuba y así, hay infinidad de taquerías. Sobre todo cerca de los metros, ¿no? Cuitláhuac, Popotla, de Popotla creo que no, porque ahí son más finos, pero así de Cuitláhuac, Normal, San Cosme, Revolución, hay tacos, puesto de tacos o restaurante, como es un poco más el caso de este restaurante, y pues me impresioné mucho. O sea, sé que pasa esto en lugares así lejanos del sudeste asiático, no recuerdo exactamente, creo que en Tailandia, así que una señora es súper famosa porque tiene ya no sé cuántas estrellas Michelin, pero pues no sé, a mí sí me sorprendió porque pues ya ahora, ya llegó, ya están aquí, ¿no? ¿Qué digo? Mira, en Francia la verdad es que siento que ni las pelan, o sea, es así de que un sticker en la ventana, ¿sabes? Y ya. Eso es tener una estrella Michelin. Pero acá como es nuevo y como nunca ha habido y son los primeros, pues siento que sí. Y a ver si mañana no está el lugar a reventar. Porque creo que de por sí, ya estuve leyendo ahí que pues sí es un lugar, decía la gente, es un lugar en el que se come parado porque nunca hay lugar. Pues ahora menos. A ver ahí qué hace mi... Ay, no iba a decir Miss Sandra Cuevas, pero ya no está en el ejercicio de esa
alcaldía. Una pena, una lástima.
Pues a quien haya dejado, a ver qué hace con esta situación. Les van a poner asientos afuera, como aquí en mi colonia vecina, la vería. Que, oye, los restaurantes vienen agandallándose ya el espacio público así como quieren. Así ponen, supongo que como es que hace mucho que no voy a las colonias acá como la Condesa o la Roma, pero de que ya, o sea, ya ni siquiera lo apartan, es de que ya tienen una pequeña construcción así en el lugar donde iría otrora un carro estacionado, ¿no? Y no, ahora está ahí de que una madera así, un piso muy bonito, muy asix, y hasta con árboles y ahí los asientos y todo. Y oye, yo no sé si van a hacer lo mismo con ellos o qué, o igual ya lo tienen. Según yo recuerdo, no, la última vez que caminé por ahí, pues no había como que algo que dijera este lugar es muy famoso, pero pues a ver qué impacto. Yo siento que sí va a traer un alto impacto, sobre todo para ese lugar, porque es un lugar que podemos pagar pues más gente, ¿no? No como los otros, porque sí le dieron dos estrellas al Pujol. Y ahí al otro que pues
debería venir.
Ajá, eso ya lo sabíamos todos, ¿no? Pero pues no sé si se veía venir. Digo, yo no soy experto en gastronomía ni nada, pero cuando yo lo vi me quedé helado, sobre todo porque yo estudié ahí enfrente, básicamente, y nunca se me ocurrió pararme ahí. Yo me iba a tragar al Burger King de Revolución. Teniendo ahí lo verdadero exquisitez mexicana. Pero bueno, vas a ir a estos tacos. Sí.
Creo que tú me habías hablado de ellos. Es que
los no, yo nunca he ido. Yo nunca he ido. Ay,
no sé, siento que alguien me habló de ellos. No sé. No sé, ¿se ven buenos? Es que últimamente ya...
No sé, yo los veo muy normales. O sea, lo vi en el Google Maps, ¿no? Imágenes así de gente y yo los veo, pues... Era como de un bistec así grandote. No sé. No sé si no lo corten o no sé. No sé, habrá que ir. Pero una vez que baje el furor, y no sé si el furor va a bajar porque...
Al contrario.
Siento que hay un furor por la comida en este país, en este momento, que pues muy bonito, muy maravilloso. Y ahora con la llegada de pues la guía Michelin aquí, pues yo creo que más. Pero pues a ver qué nos depara el futuro. Y ya, ¿algo más que quieras comentar, que quieras decir? ¿Has visto La Casa de los Famosos?
Fíjate que lo vi el lunes, ayer.
Ay, qué bueno, porque yo también.
Fue la última eliminación. Y siento que ya está más divertido afuera que adentro, ¿no?
Sí. Pero, no sé, igual y como si nos echamos nuestros buenos meses viéndola. O sea, sí me resultó... Estuve más atraído que en otras ocasiones. Pues a la gala. Porque pues ya se va a acabar. Y es como que le dediqué tanto tiempo de mi vida a esto, que sí quiero ver un poco, pues, el quién gana. Y así, y sí, afuera estaba muy jijiji. O sea, los, ¿qué dices? Los panelistas, ¿no? Ahí el Clovis y
Clovis, y
ajá. Sí, ya hoy no la vi. Tampoco. O sea, voy a seguir viendo, pero así.
Además, igual y la final. Esa innombrable.
Sí. ¿Quién?
Ajá.
La cantante
que es cristiana.
La que le dicen Yuri Lamenes. ¿Pero les fue a cantar ahí adentro o qué?
Creo que sí.
Ay, mira tú. Pues a ver, ¿quién gana? ¿Tú quién quieres que gane?
Yo creo que Maripili.
Sí, yo igual. Yo igual, o sea, no lo podría creer hace unas semanas, hace un mes. Pero pues sí, ahorita para mí es como que quien más se lo merecería. Ahí en las encuestas y a Six, quien sale también, o sea, está como que entre Rome y ella. El primer lugar. Rome sale en primer lugar en muchos, pero no sé si le alcance porque se sabe que pues Puerto Rico sí tiene derecho a votar. Y México no. Y que son muy... pues como nacionalistas, ¿no? O sea, de que sí, así, de que yo quiero que gane ella porque nomás por ser puertorriqueña, cosa que me parecía muy criticable antes, pero pues ahorita siento que estaría bien que ganara ella, la verdad. Y en tercer lugar, porque ya ves que ya les van a dar premio a las primeras tres lugares. Sí, primero, segundo y tercer lugar se llevan su dinerichis.
Ay, pues a Lana.
Sí, ¿verdad?
No más
por no. Yo también, no más por no dejar. Y porque la Les casi me cae muy mal. Como que ya me caía bien y luego, ay no. Bueno, tuve mi temporada de que todos me caían así, de que ya, fatal. Pero ya, de verdad, el Lupillo y la Lesca, qué gente tan nefastichis.
Oye, ¿en qué momento se pelearon con Alana?
Yo vi que fue... o sea, empezó Aleska, ¿no? Como ahí empezaron a tener problemas ellas desde que estaba Clovis, creo. Y pues ya se empezaron como que a separar más y así. Y a Lana le hablaba más a Geraldine y a Six. Y entonces, no sé qué día de la semana pasada, pasaron ahí en la gala que se hicieron de cena los de su cuarto. O sea, Lupillo, Aleska y el otro.
Melaza,
ajá. El expulsado. Se hicieron de cena y pues Alana pues tenía o sea, no había cenado y creía que pues le iban a hacer a ella también, ¿no? Porque pues ella se la ha pasado cocinándoles mañana, tarde y noche. Y pues resulta que no. Y pues sí, lo que sí hizo Alana pues fue, en vez de decirles, oigan, ¿y mi plato? O a Six, pues se emberrinchó un poco y se fue con los de el otro cuarto, que ya ves que ya solo está abierto fuego. Y fue pues ahí a decir que pues los otros, su equipo ya estaba comiendo y que a ella ni una rebanada de jamón le dijeron, así de que vente a comer una rebanadita de jamón o algo, nada. Y entonces se enojó y luego los otros se enojaron de que por qué fue a decir al cuarto aquel en vez de decirles a ellos en la cara. Pero pues la verdad sí se pasaron, o sea, ¿qué les costaba decirle? Oye, ¿qué quieres? ¿O qué, no? O sea, si no ibas a preparar nada a Six muy especial. Ahí todos en la gala estaban bien atacados, hasta el Nacho. Así. Porque por lo general, o sea, siento que él no hace tanto comentario, ¿no? Sí lo hace, cosa que de hecho dije desde el principio que me gusta, a diferencia del Sandarti, que no, era conductor y ya. Él sí emite sus opiniones y así, pero siento que nunca había sido tan clara como ayer, de que sí, o sea, dijo, elogió a Lana, ¿no? De que pues, les ha cocinado y les ha hecho todo ahí, y estos no son para ofrecerle ahí unas migas de pan o un algo. Y pues sí, concuerdo contigo. Yo creo que a Lana sí debería ganar por ahí un dinerichis. A mí el Rome no me cae bien, no sé por qué, no voy a explicarlo. Muy bonito, muy todo ahí, que siga haciendo sus videos en TikTok y los veré y todo. Pero por alguna razón, como que sigue sin caerme bien. Entonces, pues si alguien más puede ganarse, ¿verdad? Ahí el otro lugar, pues estaría bien, aunque supongo que pues sí será así, ¿no? Sobre todo Romé y Maripili, ahí primer y segundo lugar, y ya el tercero. Pues quién sabe, igual y con todo lo que pasó, Alana sí logra subir, igual y no, porque Lupillo pues también se sabe que tiene mucha gente a pesar de lo insoportable, insufrible que es. Es como un adolescente, ¿no? O sea, entró como muy bien, pero luego, ya cuando veías esto de que no se posicionaba y que mandaba a los otros y que lo sigue haciendo y que por ejemplo en la última cena de eliminado se paró y se fue y así como de que ley del hielo y unas cosas así infantiles que ya ni yo hago desde hace muchos años. Y miren que yo soy medio infantil a veces, pero ya, a ver, ¿con qué nos depara el futuro con la Casa de los Famosos México? ¿Cuándo empieza ya el reality show del Sergio Mayer en Azteca? ¿Sabes?
Empieza.
Ya empieza pronto, ¿no?
Sí, porque se supone que va a durar 4 semanas.
¿A
Y creo
poco?
que
No
acaba
manches.
antes del Mundial de
Hola,
los
que el
Olímpicos.
mundial.
Ah. Del Mundial Deportivo. O sea, va a durar 4 semanas y acaba antes de los Olímpicos. Porque creo que con los Olímpicos
La
empieza.
academia.
Y el otro, el de la
Ah, el
isla
de...
Desafío. Grecia y Turquía.
Ah, sí, y el que va a conducir Paula Núñez todavía no.
Después de la isla.
Mira tú. Pues a ver qué llegamos a ver, porque vamos a estar muy ocupados. Pero bueno, ya vámenes.
Vámonos que ya es tarde y nos cierran el metro. Hasta luego.
Adiós.
Lo que yo dice parece veneno. Si me preguntan, yo le diré que no lo sé. Quiero gritar que te echo de menos. Dame del agua bendita que calma mi sed.
El último romántico.
Yo era ateo,
eso es.
Pero ahora creo. Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era